Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 18 de abril, Día Mundial de los Monumentos y Sitios.
Bilbao está muy bien, está cambiadísima. Además, han hecho un museo con latas de espárrago, que eso es para verlo, precioso. ¡Precioso!
Bueno, este día se celebra cada 18 de abril desde 1984, que es cuando lo aprobó la UNESCO. Con él se busca sensibilizar y dar a conocer la riqueza que tenemos en todo el planeta en lo que se refiere a patrimonio histórico y fomentar la conservación y la protección del mismo. Bueno, si hablamos de nuestro país, podemos estar muy orgullosos porque España, con 44 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, es el tercer país del mundo en el ranking, solo por detrás de Italia, que tiene 49, y China, que tiene 45. Bueno, en Madrid, nos vamos para Madrid. Eso es lo que han dicho, por lo visto, muchas personas estos días. Y es que en Madrid tenemos también varios lugares que entran dentro de ese catálogo de patrimonio artístico, y esa es una, entre otras muchas, las razones que han hecho que nuestra comunidad sea un lugar muy atractivo para el turismo, que esta Semana Santa ha recuperado prácticamente los niveles previos a la pandemia. Algo que imaginamos que tiene muy contenta a Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte. Bueno, enseguida vamos a salir de dudas porque ella estará en unos minutos con nosotros para hacer balance de esta Semana Santa que acabamos de terminar. Y ya puestos a hablar de cultura, de monumentos y de patrimonio nacional, nos vamos a acercar hasta uno de los lugares más emblemáticos y más conocidos de nuestra comunidad.
La mayoría de los monarcas de España y las reinas que fueron madres de reyes están enterrados en este monasterio. Dicen que la realeza española nace donde quiere, vive, si puede, en Madrid, pero siempre termina en el Escorial antes de subir al cielo.
Pues sí, nos vamos a ir hasta el Monasterio del Escorial, que esta semana va a cumplir 459 años de la colocación de su primera piedra. Repasaremos la historia de este conjunto arquitectónico con Almudena Pérez de Tudela, que es la persona que se encarga de su conservación. Y además, como cada lunes, Lorena Sánchez llegará con su sección A Ciencia Cierta para hablarnos, en esta ocasión, del origen de los ojos azules, de los dibujos de las alas de las mariposas y del último descubrimiento del telescopio Hubble, que a lo mejor, es la ubicación del planeta R desde el que viajará a eso de las 12:30 Rubén Ruiz, con destino aquí, a la Tierra, para sorprendernos con uno de sus divertidísimos rankings. Y como todos los días, tenemos rueda de reconocimiento. Hoy con alguna novedad. Si le llamo vieja se va a enfadar. Si le llamo novedad, a lo mejor también se enfada porque nueva no es. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días. Sí, lo de vieja me ha tocado un poquito el alma. Digo, a ver, pero si voy a tener que irme.
Pero si has sido mamá, por eso los oyentes te han echado de menos, pues... Pues fíjate tú, ¿desde cuándo? ¿Desde julio?
Pues desde julio que me dieron la baja médica, efectivamente. Así que prácticamente un embarazo diferente, aunque ya con el niño, porque han pasado 9 meses.
Hombre,
desde que me fui.
No, vale.
9 meses desde que me fui.
Pero perdona.
Baja médica más pequeño, baja de maternidad.
El pequeño Miguel.
El pequeño Miguel.
Que se ha convertido ya
muy grande.
y mascota de este programa, por decirlo de alguna manera, quiero decir.
A ver,
lo hemos adoptado, le hemos adoptado.
Luego llama
todo.
A mi hijo mascota. Bueno. Yo creo que me voy a tener que ir ya.
Yo creo que
no. No sé, si nos ponemos así, ¿qué decirte? El pequeño Miguel tiene ya 5 meses y medio.
Ajá.
Está muy grande, muy grande, muy grande. Mide ya prácticamente los 70 centímetros.
Toma ya.
Nos ha salido larguito el niño y,
bueno.
Y la última vez que le pesamos estaba pues cerca de los 7 kilitos, así que muy bien. Hago pesas todos los días.
En la estatura tiene a quien parecerse.
Sí.
Bastante.
Sí. Porque yo creo que...
Porque tú y el señor Almonacid bajitos no sois.
No, medimos los dos exactamente igual, así que a cualquiera de los dos se puede parecer.
Bueno, pues sepa todo el mundo que Belén Almonacid se incorpora de momento al programa y se incorpora ya a nuestro grupo de oyentes favoritos, ya no solo el señor Almonacid, la señora Almonacid señor, sino el pequeño Almonacid. También forma parte de esta familia. Bienvenida, Belén, te hemos echado mucho de menos.
Muchas gracias, yo también.
De verdad que sí.
Que, por cierto, el pequeño Miguel se está despertando ahora. Ah. Ya he pedido, obviamente, primer día que dejo yo a mi niño con el padre al 100%. Y ya se está despertando, está todo bien, todo correcto, ya he hecho mi ronda.
Te pediremos el parte cada día.
Pensé que cada hora, que es lo que empiezo a hacer en el día de hoy. Cada vez que llegue el boletín horario, yo aprovecho y digo, ¡uy, bien. Mi niño, cómo estará! Esto y entonces el padre dirá, qué pesada.
La madre es primerizas. Hasta que no ha tenido niño le parecíamos pesadas todas las demás. Pero bien, ahora aquí la tenemos, señores. Y como siempre, es Belén la que nos va a recordar quiénes cumplen años.
Claro que sí. Pues mira, hoy me he quedado yo con una chica. Bueno, cumple ya 43 años. Todos vamos cumpliendo años. Esto se va notando. Pero es que la conocimos cuando era tan jovencita en Operación Triunfo que da la sensación de que por ella tampoco han pasado los años. Hoy felicitamos a Nuria Fergó, que cumple 43.
Toma.
Con la paz en las montañas te amaré.
Y los cumple, oye, pues celebrando además que saca nuevo disco, ¿de acuerdo? Este Con Permiso, que es como ha decidido que se va a llamar este trabajo discográfico, en el que ha apostado por las rancheras. Dice que siempre le han gustado las rancheras, que ya cantaba de pequeña las rancheras y que era una promesa que le tenía hecha a su madre, que algún día sacaría un disco con rancheras. Pero claro, llegó Operación Triunfo, las rancheras no estaban de moda y ha tenido que esperar, pues más de 20 años para conseguir sacar el disco que ella quería, aquel en el que ha apostado pues por sus preferencias, pero eso sí, recordando sus orígenes, y es que en este dúo está con Manu Tenorio.
Ajá. Con el corazón abierto por ser algo no perfecto.
Que anda, que no se rumoreó en Operación Triunfo en el 1, en el año 2001 también, sobre si estos dos estaban liados o no, que había como mucha química, como mucho amor, y claro, bueno, pues de alguna manera fueron una pareja emblemática de esa primera edición, así que se han vuelto a unir para este tema solo, obviamente para el resto no, y poquito a poco pues va desgranando su nuevo disco, esta chica que recordamos, además de cantante, ha sido actriz, ha presentado programas de televisión, y atención, fue Miss Simpatía en Miss Málaga y primera dama de honor en Miss Nerja. Esto ya por el año 96, que ha llovido un poquito. Que le deseamos toda la suerte del mundo a Nuria Fergó, Nuria Fernández Gómez, y que cumpla muchos más.
Exactamente. Bueno, sabéis que a partir de ahora el pequeño Miguel, cuando escuche la radio, dirá mamá, mamá.
¿Y pensará que estoy ahí dentro?
Hombre, fijo.
Bueno, claro, antes era dentro de un transistor, ahora es dentro de un teléfono móvil. Cada vez es más pequeño el lugar en el que uno está metido.
Pues ya sabes, gajes del oficio de madre. Belén, hasta luego. Efeméride más relevante del día, Nieves Ortiz.
Buenas, pues un día como hoy, un 18 de abril de 1956, Grace Kelly se casaba con el príncipe Rainiero de Mónaco.
El obispo Monseñor Gilles Parté es quien oficia la misa y bendecirá la unión. Tras la plática de ritual, se lee un mensaje del Padre Santo que envía su bendición papal a sus altezas serenísimas, en cuyo semblante se refleja una profunda emoción.
Ella, preciosa con su vestido de encaje de Helen Rose, milimétricamente copiado por novias de todo el mundo, se mostraba tímida y bellísima. Él, condecorado hasta la barbilla, era la viva estampa de un príncipe azul. 30 millones de telespectadores siguieron la ceremonia televisada. Su luna de miel la pasaron en Mallorca. Desde ese momento, Grace Kelly, la hija de un constructor adinerado y musa del cine, abandonaría el mundo del celuloide. Su carisma y su fama hicieron del pequeño y desconocido Principado de Mónaco un paraíso de glamour. A las fiestas monegascas asistían Ava Gardner, Gregory Peck, Frank Sinatra o María Callas. Tuvieron tres hijos, Carolina, Estefanía y el único varón, Alberto, actual príncipe soberano de Mónaco, en sucesión de su padre. El matrimonio duró 26 años, hasta el momento en el que Kelly falleció a causa de un accidente de tráfico. Tenía 53 años. Rainiero III, quien nunca pudo superar la pérdida de su esposa, fue sepultado a su lado cuando falleció en abril del año 2005.
Y hoy también hay gente que celebra su santo. Vamos a averiguar quiénes son, Clara Esteban.
Pues tenemos a 1515 perfectos, que no sabemos cómo serán, si lo serán en su vida normal, si harán honor a su nombre, pero que llevan este nombre y que hoy celebran su santo porque había un señor que se llamaba Perfecto, que nació en Córdoba en el siglo IX, que era muy erudito, que vivía en una comunidad de clérigos en San Acisclo y que unos musulmanes le preguntaron sobre religión. Iba él paseando por la calle y unos señores musulmanes pues le preguntaron en aquellos tiempos, recordamos siglo IX, sobre religión. Y Perfecto pues habló espontáneamente de Cristo y encima, bueno, aparte de hablar de Cristo, pues negó a Mahoma. Lo denunciaron y aunque primero dijo él que no había dicho nada de esto, de negar a Mahoma, luego confesó. Y a consecuencia de todo esto, eran aquellos tiempos, fue decapitado un 18 de abril. Perfecto, pues es un nombre que no necesita explicación etimológica. Así que nos vamos con Santa Anastasia, que es otra santa a la que hoy recordamos. Hay 272 en España. Nació, no Santa Anastasia, sino Anastasia a secas. Nació Santa Anastasia en una de las islas del mar Egeo. Se casó con un oficial del ejército que murió en una escaramuza y Anastasia decidió entonces consagrarse a Dios. Sus padres querían que se casara de nuevo y lo hizo. Su segundo esposo era muy religioso como ella y la ayudó en el reparto de limosna, asistiendo a enfermos, prisioneros y a quien lo necesitara. El marido decidió hacerse monje, ella también convirtió su casa en un convento y se convirtió en religiosa. Por tanto, aquello llegó a oídos de la emperatriz Teodora, que la llamó a la corte como consejera y allí pasó parte de su vida, pero volvió a morir a su abadía, la abadía que ella había creado. Del griego este nombre, Anastasia, significa inmortal.
Y tenemos, como siempre, a Gloria Talavera dando vueltas por la Comunidad de Madrid. ¿Hacia dónde, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy visitamos el Monte de Piedad en la Plaza de las Descalzas, en el centro de Madrid. Es la institución más antigua de empeños de España. Comprar y vender oro siempre ha sido un recurso en tiempos de crisis. También en esta pandemia se está notando. La inflación, la guerra está moviendo el mercado tanto por parte de quienes buscan invertir en un valor seguro como de aquellas personas que no llegan a fin de mes y deciden desprenderse de algunas pequeñas joyas, por ejemplo, para pagar algunas facturas. Esta mañana vamos a conocer todos los detalles de su funcionamiento y de si se nota esa tendencia aquí en el Monte de Piedad. Hablaremos con su director, con Santiago Gil.
Sergio Martín Romo, muy buenos días. ¿Qué hemos preparado para el ratito de oyentes?
Pues hoy una de catetadas. Esa vez que te sentiste como Paco Martínez Soria o como pez fuera del agua. ¿La liaste al utilizar por primera vez los palillos y acabó el sushi en la mesa de al lado? ¿Te guardaste el caramelito que daban antaño en el avión para cuando te picase la garganta y te pasaste medio vuelo con los oídos taponados? Cuando te dijeron que tenías que poner una foto de perfil, ¿te pensaste que había que poner una que se te viese ahí del lado derecho o izquierdo? ¿Tuviste que llamar a recepción del hotel porque no eras capaz de descubrir el sistema para que saliese agua caliente? 628-091-117. Ya sabes, mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya estamos todos!
¡Claro que sí! Ya están pasando por aquí. Bueno, Ceballos, que está al otro lado del cristal y que no habla, pero faltaba el Rey León. Buenos días, Carlos Sonorato, bueno, con su melena, el viento, su barba, en fin.
Bueno, sí, ya sabes, así, pues un poquito como decía nuestro amigo Sergio Martín Romo, un poquito ya agreste, ya.
Bueno, a ver, esta
semana me corto el pelo o hago
vale,
algo.
Vale.
Bueno, pero hoy no, hoy tenemos reto visual en nuestro Twitter, @buenosdiasom, y que tiene que ver pues con esto que está sonando, ¿no? Con un león, con una hiena, con un leopardo. Es una foto, en realidad, sí. En la que hay oculta un animalejo de estos.
¡Ah, no! Lo que le gusta a la señora pesada esto.
Sí, le gusta, le gusta.
No, no le gusta nada.
¿No?
Nada, le gusta la rotonda.
Bueno, pues rotonda ya habrá que esperar un poquito. Es un animal que está escondido en una foto que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Y, bueno, a ver, no es muy difícil, pero hay que fijarse bien. Hay que mirarlo un poquito.
¿Qué ladrón?
Hoy es foto. Una foto fija de un animal que está ahí oculto en la maleza, o entre el árbol, o en fin, los árboles, la parte vegetal. ¿Es un león, es una hiena o es un leopardo?
Un león, una hiena y un leopardo.
Sí, las tres opciones que damos.
Bueno, bien, dos felinos, uno que no es, dos sí. Con motas, uno que no tiene.
Las hienas que se esconden bastante.
Ajá.
El león que, bueno, hay colores por ahí muy parecidos, el leopardo que también puede ser. En fin, puede ser uno de los tres, está aquí.
Bueno.
Y solo uno.
¿Cómo se juega esto?
Pues nada, entran en nuestro Twitter, está arriba del todo, de todo el perfil, y se sigue el hilo para votar y... Se hace clic y ya está. En 15 segundos hemos acabado.
Ah, muy bien.
No,
ya está.
Gratis, no duele, no cuesta nada. Y luego si le das a seguir. Ah, buenos días, madre.
Importante, no pedimos ni DNI
no.
ni nada, que fue una de mis últimas protestas
no.
antes de la Semana Santa, que ahora ya te piden el carnet de identidad
no.
para hacerte unas gafas.
Aquí, chico, eso sí, cosa. Solo se puede votar una vez, ¿eh?
Vale,
así
vale.
que hay que decirle, ah, y ya está. Hasta el día siguiente no se puede votar otra vez.
Bueno, pues entráis en @buenosdiasom, tenéis hasta la 1:05 para votar, porque a la 1:05 Carlos nos dirá cuál es el
animal.
Se esconde en la foto y hasta entonces pues vendrá cada ratito a contarnos cómo van los porcentajes.
Pues eso haremos.
Perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me... Pues parece que ha pasado nada, pero hoy se cumplen 6 años de la publicación de esta canción de Enrique Iglesias. Si me das, yo también te doy. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Buenos Días Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues por fin la Semana Santa en Madrid ha sido, está siendo incluso para algunos que aún se han tomado hoy, este lunes, de vacaciones, una Semana Santa muy especial. No porque haya sucedido nada raro, sino por todo lo contrario, porque prácticamente hemos vuelto a la normalidad prepandémica. Y es que estos días hemos visto turismo en Madrid, sobre todo nacional, pero también los primeros visitantes extranjeros. La ocupación ha rondado en los servicios de hostelería, tanto en hoteles como en casas rurales, como en restaurantes, pues prácticamente el 80%, cosa que decía yo hace unos minutos, debe tener muy contenta a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Consejera, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estáis?
Pues, descansaditos después de la Semana Santa, pero con muchas ganas de recuperar cada vez más la normalidad, cosa que parece que está ocurriendo con el turismo en Madrid, ¿no?
Bueno, eso parece, los datos son muy buenos. Voy a dar alguno concreto que nos ha facilitado la Asociación de Hostelería a falta del cierre. Tengamos en cuenta una cosa, que en muchas comunidades hoy es festivo también,
claro,
con lo cual todavía quedan unos rescoldos que vamos a aprovechar. Pero, por ejemplo, en turismo rural hablamos del 100% de ocupación. La Sierra Madrileña ha estado a tope. También lugares históricos fuera del casco de Madrid. Entonces, en el turismo rural ha estado al 100%. Después, las viviendas turísticas han estado por encima del 90% y los hoteles por encima del 80%. La ocupación máxima la han tenido hoteles de 4 estrellas, un poquito por debajo de los de 5 estrellas, que estaban superando el 70%. Pero no mucho más allá, que es lógico también, porque pensemos que en Semana Santa fundamentalmente lo que se recibe es turismo nacional. Porque efectivamente los festivos son festivos en España, fuera de España, pues es un fin de semana normal y corriente. Pero si pensamos que en el año 2019, que es el último dato que tenemos prepandemia, el dato final fue una ocupación de 84%, podemos hablar de una recuperación prácticamente absoluta. Es una noticia estupenda, la mejor que podíamos recibir, y además pues que nos pone en muy buena posición para ese verano que se avecina, pero también para el mes de mayo, que es un mes tradicionalmente bueno para el turismo madrileño, con el puente del primero de mayo y también con los festejos de San Isidro.
Bueno, pues ya tenemos.
Y el 2 de mayo en la Comunidad de Madrid, por supuesto.
Por supuesto. Consejera, ya tenemos esos primeros datos que nos dicen que el turismo de naturaleza ha ido fantásticamente bien esta Semana Santa. Lo que ocurre es que la Comunidad de Madrid es destino de muchos tipos de turismo. Tenemos el de naturaleza, evidentemente, pero luego tenemos el cultural, el de negocios, el de compras, incluso tenemos turismo deportivo. Ya un poquito fuera de esta Semana Santa, ¿se va apreciando que se van recuperando en todos estos sectores los visitantes a nuestra comunidad?
Sí, por supuesto que sí. El turismo nacional, yo lo dije ya hace tiempo, estaba próximo a los niveles prepandemia, que es un turismo muy importante. Yo creo que se ha descubierto la Comunidad de Madrid, y además un turismo que viene, por supuesto, a la capital, atraída pues por una oferta cultural que no tiene rival, por la oferta deportiva también, pero un turismo que ya quiere explorar, que uh-huh. quiere salir del casco central, que quiere salir de la Almendra, que se quiere ir a localidades que están alrededor. Nuestra oficina de turismo de la Puerta del Sol, la que pone la Comunidad de Madrid, recibe a mucho visitante que pregunta qué puedo hacer más allá del centro de Madrid. Y eso es una cosa que a nosotros nos importó siempre mucho, nos parece que es muy importante, que es diversificar el turismo, que es también un motivo para extender la estancia, y en eso queremos seguir trabajando.
Bueno, ahora hay que intentar recuperar poco a poco todo ese turismo internacional que nos visitaba otros años, aunque me imagino, consejera, que habrá algunos países donde va a ser más difícil que vengan visitantes. Hablo, por ejemplo, de Rusia, por la situación de la guerra de Ucrania. Hablo de China, por ejemplo, porque allí también están teniendo rebrotes importantes de la pandemia. Son dos turistas, normalmente de un alto nivel económico, que venían a hacer turismo de compras fundamentalmente, ¿no?
Bueno, realmente en el caso de la Comunidad de Madrid el turismo ruso no era apreciable. Había, por supuesto, turistas rusos. Es cierto que era un turista de alto poder adquisitivo, que hacía compras, que se quedaba en buenos hoteles, que se quedaba en buenos restaurantes, pero no era un turismo que nosotros notásemos en nuestra bolsa. Otra cosa es distinta es el chino. En realidad todo el turista asiático, el chino, el japonés, el coreano. Y tenemos que asumir que de momento Asia sigue estando prácticamente cerrada para el turismo. China ya es el ejemplo más extremo, no se puede mover ni siquiera internamente, ya pensando salir pues es imposible, pero realmente esos otros turistas asiáticos, que también es un turismo de larga estancia, porque es un viaje muy largo, con lo cual se quedan muchos días, echa más la casa por la ventana, pues porque a lo mejor es un turista que sabe que no va a volver, y entonces quiere hacer todo en ese primer viaje. De momento, ese turismo está cerrado, lo cual evidentemente es un problema, pero también tenemos que pensar que si a pesar de eso, a pesar de que ese turista no está viniendo porque no puede venir ni a Madrid ni a ningún otro sitio, estamos a niveles prepandemia, eso es muy buena noticia, porque en el momento que se recupere también ese otro turismo, que llegará, porque no es que no elijan Madrid como destino, es que simplemente no están viajando, la situación creo que va a ser pues muy interesante para nuestros profesionales de hotelería y de hostelería.
Bueno, si hablamos de esa vuelta poquito a poco y con todas las precauciones del mundo a lo que venimos llamando normalidad, hay que fijarse también en la cultura. Y un ejemplo de que las cosas van por buen camino es la próxima edición de la Noche de los Libros, creo que es el próximo viernes, ¿no? Estoy un poco yo. Sí, exacto, el próximo viernes, edición número 17, con una participación, a mí me parece increíble, 464 autores van a estar debatiendo, firmando libros y intercambiando un poco opinión con otros colegas y con el público.
Bueno, es la Noche de los Libros, para mí es quizá una de las noches más bonitas que se celebra en Madrid. Este año, además, va a llegar a 66 municipios. Me parece también importante que las cosas sucedan fuera de esa almendra central. La cultura tiene unos tentáculos, por suerte, muy largos y llega a muchos sitios. Hay 380 actividades en centros culturales, en bibliotecas, en librerías, y sí que son muchos autores los que van, por supuesto, a firmar libros, porque esta es una fiesta del libro y de la lectura, pero también van a hablar, van a confrontar, van a debatir, van a exponer, van a presentar. Todo arranca en la Casa de Correos con un diálogo que va a ser fabuloso en torno a Galdós entre Vargas Llosa y Andrés Trapiello. Creo que es un lujo de conversación, con una moderadora también de lujo, que es la periodista Maite Rico. y creo que bueno, pues que va a atraer a muchísima gente. Es más, las entradas están ya todas ocupadas. Evidentemente las entradas son gratuitas, pero sí que hay que registrarse para entrar, pues porque hay que controlar, no por tema COVID, sino porque el aforo es el que es. Pero hay muchas actividades. Hay, por ejemplo, una cosa que me apetece mucho, que es en los teatros del canal. Va a haber una lectura de ensayos sobre la ceguera, está en su centenario de Saramago, sí, que se va a hacer en la sala negra del canal completamente a ciegas. No habrá ninguna luz y simplemente se escuchará la voz de Víctor Clavijo leyendo ese texto inmortal de José Saramago. Habrá, por supuesto, pues firmas de libros, habrá muchas actividades para el público infantil. Es muy importante que los niños y los más jóvenes se acerquen a la lectura y se acerquen a los libros. Los libros hay que leerlos, pero también es bonito que se tengan, que los niños aprendan que es bonito ir formando poco a poco su propia biblioteca. Entonces, bueno, pues estamos ilusionados. Además, parece ser que las predicciones meteorológicas son buenas, que el tiempo nos va a acompañar, que es muy importante también, sí, que sea una noche en la que se pueda pasear y uno se pueda mover de un sitio a otro. Y yo estoy segura que también habrá gente que se mueva a Madrid este viernes para participar de esta tarde noche de los libros.
Bueno, una noche de los libros que muchos autores van a celebrar también de manera especial, porque hay que recordar que el 22 de marzo se aprobó el decreto por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a actividades artísticas. Bueno, usted presidió esa subcomisión y además lo debió hacer muy bien, porque hasta la propia ministra de Trabajo alabó muchísimo el suyo, el de usted, su trabajo.
Bueno, fue una época muy bonita en el Congreso, muy especial, porque a ver, lo que se consiguió, y evidentemente yo tuve el honor de presidir esa comisión, pero el trabajo fue de los diputados de todos los partidos políticos, que se dejaron la piel, de verdad, en este empeño, que supieron dejar al lado por cualquier desavenencia política para centrarse en lo importante, crear un marco que pudiera ir desarrollándose con más lentitud de lo que yo hubiera querido, de lo que todos hubiéramos querido, porque esto va muy poco a poco, pero con un marco que reconociera la especificidad del trabajo de los artistas, de los creadores. Y algo que es muy importante, que se reconoce la importancia dentro del proceso creativo, no solamente de un escritor, de un director, sino también de todos aquellos que hacen posible la realidad de una obra literaria. Se reconoce el trabajo de un iluminador, de un utillero, de un productor. Y creo que se cambiaron muchas cosas, y sobre todo se cambió la idea que teníamos del trabajo de los artistas. Siempre habíamos envidiado a Francia en ese sentido, y creo que con este informe del estatuto nos pusimos a la altura. Ese reconocimiento del profesional de la cultura, que fue un trabajo hecho por parte de todos, de la mano de todos, y yo tuve la suerte inmensa de haber presidido esa comisión y de haber estado ahí cuando se presentó el resultado final.
Bueno, hoy, consejera, estamos celebrando el Día Mundial de los Monumentos y Sitios, que es un día que se celebra, lo contaba yo hace un ratito, desde 1984, que tiene como objetivo fomentar la conservación y la protección de nuestro patrimonio. Bueno, yo creo que es importante que los madrileños sepan que la comunidad ha implantado un sistema de protección del patrimonio, del madrileño, para protegerlo precisamente durante intervenciones de los servicios de emergencia. Qué importante es cuidar lo que tenemos y pasárselo, porque no es nuestro, es de toda la humanidad, y por lo tanto tenemos la obligación de pasárselo intacto o en las mejores condiciones que podamos a las generaciones que vengan detrás.
Por supuesto, nosotros somos los custodios del patrimonio, no somos los propietarios en ningún momento, ¿no? Entonces, nuestro deber es cuidarlo para que el que venga después lo disfrute como lo hemos hecho nosotros. Cuando nosotros llegamos a la consejería, sí que pensamos que era muy importante proteger ese patrimonio que muchas veces está oculto. Y me refiero, por ejemplo, a ese patrimonio que está en localidades pequeñas, en pequeñas iglesias, en un monasterio desconocido, en un convento que no es turísticamente el más relevante, pero que a lo mejor alberga joyas, y que si de repente hay una catástrofe, y todos tenemos en la cabeza en Notre Dame, los servicios de emergencia a veces no saben ni cómo actuar, no tienen por qué saber que hay una custodia que es especialmente importante, que hay un cuadro que es especialmente importante. Entonces, lo que se han elaborado en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad es una ficha de 104 iglesias de la Comunidad de Madrid, iglesias, conventos y monasterios, y entonces en esa ficha se incluye cuáles son las obras principales a rescatar en caso de catástrofe y por dónde hay que actuar para rescatarlas. Se avisa cuando hay una puerta puerta que está cerrada, cuando hay una salida que está bloqueada, cuando hay un lugar que está especialmente expedito, cuando hay alguna pieza que hay que proteger in situ porque no se puede sacar, porque en medio de una catástrofe es muy difícil poder saber esas explicaciones. Entonces, ahora mismo los bomberos y la policía, las fuerzas de seguridad de en la Comunidad de Madrid tienen esas fichas, y si lo que esperamos que no suceda ocurre, pues un incendio, vamos a poner por un ejemplo, en la iglesia de San Ginés,
sí,
saben perfectamente lo que hay que sacar, en primer lugar, dónde está exactamente situado y por dónde hay que sacarlo. Entonces, lo ideal es que no pasen esas cosas, pero si suceden, hay que estar preparado para actuar de la mejor manera posible, y la verdad, lo estamos. Yo estoy muy satisfecha de esto, se ha hecho en 2 años, vamos a ampliar esas fichas, vamos a ir ahora mismo a obras civiles, se está trabajando con el Castillo de Manzanares, el Real, y con la Casa de Cervantes también, vamos adelante con todo esto. Pero ahora mismo ya hay 104 monumentos que están especialmente protegidos. Hemos hecho, realmente no ha sido ni siquiera muy oneroso, y yo en la última conferencia de consejeros de cultura presidida por el ministro presenté este proyecto y lo puse a disposición de todas las comunidades para que, en el caso de que quisieran implantarlo, explicarles cómo había que hacerlo, pues para poder hacerlo lo más rápidamente posible. Nosotros es verdad que, bueno, pues que pagamos al principio esa novatada, porque arrancar los proyectos siempre es más complicado, y cualquier comunidad española que quiera hacer una cosa parecida tiene a su disposición todo el trabajo que hemos hecho previamente para que lo implementen lo más rápido posible.
Bueno, pues en este aspecto, una vez más, nuestra comunidad va en vanguardia. En fin, consejera, que entre la cultura, el turismo y los deportes tiene usted muchísimo trabajo, así que le agradezco muchísimo que haya hecho un huequecillo en su agenda para estar un ratito con nosotros. Cuando esté definitivamente ya hecho ese balance de turistas y demás, bueno, volveremos a hablar para contárselo a todos los oyentes del Buenos Días Madrid.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Marta Feliz Rivera semana. De la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Cuba. Acercando el mañana.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado, ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Cállate, Toby, por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Comprar y vender oro siempre ha sido un recurso en tiempos de crisis. En este caso, la inflación y la guerra están moviendo el mercado tanto por parte de quienes buscan invertir en un valor seguro como por parte de aquellas personas que no llegan a fin de mes y deciden desprenderse de alguna de sus joyas. Gloria Talavera está en el Monte de Piedad, en la Plaza de las Descalzas, que es la institución más antigua en empeños en España. Gloria.
Sí, Eli, estamos visitando el Monte de Piedad. Fundación Monte Madrid es uno de los más antiguos del mundo, el más importante de Europa en cuanto a volumen de operaciones. Fundado por el padre Francisco Piquer en 1702, así que fíjate, están a punto de cumplir 320 años. Y aquí nos atiende su director, Santiago Gil. Buenos días.
Muy buenos días y bienvenidas.
Bueno, y vemos aquí movimiento, ¿no? Que no ha parado, me decís, desde que casi comenzó la pandemia, ¿no? Ese movimiento, siempre ha habido gente, pero quizás en los años de crisis es cuando más se nota.
Sí, la verdad es que, bueno, llevamos dos añitos que, madre mía, ¿no? Entre la pandemia, los confinamientos, la incertidumbre global, ahora la guerra Ucrania, la verdad es que son caldo de cultivo para que, bueno, personas pues requieran financiación por un lado, o bien, por otro lado, vean en el oro una buena fuente como ingreso y como fuente de financiación.
Como decíamos, una institución abierta. Aquí hemos visto a mucha gente que llega y se acerca a las ventanillas y queríamos que nos recordaras cómo funciona.
Bueno, el Monte, como bien has comentado en tu entrada, pues bueno, cumplimos nada más que 320 años este 3 de diciembre, el próximo mes de diciembre, y es muy sencillo, la parte de empeño es muy sencilla, tú vienes con tu joya, con un reloj, con una cadena, con cualquier bien que tenga que ver con joyería, y nada, y un cuarto de hora, pues los tasadores profesionales, todos gemólogos que tenemos aquí, pues lo tasan, le dan un valor y tú te llevas el dinero debajo del brazo, tardas un cuarto de hora.
¿Y qué beneficios tiene el empeñar respecto a otros? Otras maneras de obtener estos recursos, ¿no? Me decía mucha gente hoy, por ejemplo, que ha decidido empeñar pues una pequeña cadena porque se ha visto ahogada ya con las facturas.
Sí, bueno, nosotros queremos transmitir, ¿no?, que no es quizá lo lacrimógeno que era antiguamente, como veíamos los Montes de Piedad como última instancia, ¿no? Hoy en día creemos que es una opción financiera más y que el único aval es tu joya, con lo cual no compromete a nada más que ese patrimonio que tengas y que, sobre todo, no te desprendes de él, que luego puedes recuperarlo y volver a utilizarlo en otro momento puntual. Pero lo más importante, en diferencia a los compraventas que normalmente pensamos, es que no pierdes esa garantía, ¿no? Lo recuperas, pasas ese momento puntual de necesidad y a casita con él nuevamente.
Pero es un recurso, decíamos, atractivo, ¿no? Asumible en momentos puntuales de necesidad de esa financiación y que está siendo utilizado, como decíamos, pues en los últimos años por gente que necesita esa liquidez.
Sí, así es. Mira, cuando nosotros nos gusta decir, y yo creo que es así, que cuando una institución como esta cumple 320 años es que es justa, ¿no? Es una operativa justa tanto para el cliente que se acerca como para la persona que lo necesita, ¿no? Y básicamente es esto, el poder conservar tu pieza y superar un momento de necesidad puntual que todos podemos tener.
Eli, nos decía además Santiago Gil que ese desembolso es inmediato, ¿no?, a la concesión. No existen además gastos iniciales en la apertura y la cancelación se puede realizar en cualquier momento de la vida de ese préstamo sin coste adicional. ¿Es así?
Es una de las grandes ventajas, ¿no?, aparte de otras, pero es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de crédito, ¿no?, que tú hoy mismo empeñas tu reloj y pasado mañana has recibido un ingreso que esperabas y vienes y lo cancelas. O sea, no tienes ni que esperar un año para cancelarlo, ni en cualquier momento de la vida del préstamo lo puedes hacer. Y luego además tiene otra gran ventaja, que si tú por cualquier motivo no puedes cancelar ese préstamo, pasaría a subasta. Y si esa subasta alcanza un precio superior al que debes, pues ese dinero, esa diferencia, ese remanente también es para ti.
Bueno, pues eso en cuanto a los empeños, me decías también que sí que se ha notado sobre todo un incremento, ¿no?, en la inversión en oro. Cuéntanos qué se está percibiendo desde aquí.
Sí, la verdad es que, bueno, ya sabemos que el oro siempre es ese valor refugio, ¿no?, y no ha dejado de serlo durante muchísimos años y ahora sigue igual, ¿no? Después de toda la incertidumbre que ha habido a raíz de la pandemia, la Reserva Federal de Estados Unidos también, que si va a subir los tipos, que si no, en Europa lo mismo, Ucrania, cómo no. Pues bueno, esto ha hecho que las personas, la inflación, pues miren al oro y sobre todo al oro de inversión, lo que llamamos los típicos lingotes, digamos, para que lo pongamos en palabras que todos entendamos, pues la verdad es que han crecido mucho, ¿no?, la venta de lingotes, y la gente está llevando una parte de sus recursos financieros a comprar oro y conservarlo, ¿sí?
Y aquí tendríamos que hablar de Monte Oro, ¿no?, que se creaba el 2 de junio de 2014 como una sociedad sin ánimo de lucro. 100% propiedad de esta Fundación Monte Madrid y está dedicada al desarrollo de todas estas actividades. Nacía como un complemento, ¿no?, operativo del Monte de Piedad.
Sí, al final nosotros lo que vimos que es que la sociedad de hoy en día no solo requiere a lo mejor crédito a través de las joyas, ¿no?, sino que hay muchas personas que quieren venderlas porque no se las ponen o porque les da miedo tenerlas en casa por cualquier motivo, y las casi se veían abocadas pues ir a lo mejor a comercios que, bueno, de dudosa reputación, ¿no? Entonces nosotros quisimos cerrar ese círculo, y desde aquí, cuando se acerque un cliente, puede desde conseguir un crédito, vender una joya, comprarla si quiere a través de subasta, invertir en oro a través de los lingotes, en fin. Cerramos el círculo de todo lo que tiene que ver con la joyería y con el oro.
Hemos explicado cómo funcionaba ese empeño de joyas. En el caso de Monte Oro, ¿cómo es el funcionamiento?
Pues parecido, o sea, el precio del oro varía casi al minuto, ¿no? Es como la bolsa, ¿no?, a la que estamos tan acostumbrados, ¿no? Entonces fluctúa y depende de cada día, pues tiene un valor. Y es, bueno, las personas se acercan y si quieren vender esa joya, pues se les ofrece un precio por esa garantía, según esté el oro en ese día. Y con los lingotes pasa lo mismo, con el oro de inversión es lo mismo, fluctúa. Lo que hoy un gramo puede valer, no sé, 60 euros, imagínate, si de repente ocurre algo en Rusia, pues puede pasar a valer 70, o al revés, o si se tranquiliza el mercado, pues baja un poquito.
Y el tiempo en el que tenemos que establecer, no sé si ese contrato, ¿no?, en Monte Oro.
El tiempo es pues muy rápido, lo que la espera requiera nada más, digo, de los clientes que pueda haber, pero bueno, eso es una operación relativamente rápida.
Más cosas que nos gustaría saber, precisamente, ¿qué perfil de personas habéis notado que ha venido por primera vez al Monte de Piedad?
Pues es muy diverso. Vuelvo a recurrir a esa imagen quizá distorsionada del pasado, en el que pensamos que los montes pues acude solo personas en última instancia muy necesitadas. No, hay personas de todo tipo. En los últimos años, profesionales liberales, autónomos, por ejemplo, ¿no?, que ven en esta vía de financiación inmediata, pues eso, que estás esperando una factura, no te llega, pero tengo que pagar una mercancía o a la persona que trabaja conmigo. Pues bueno, se acercan con su bien, lo empeñan y a la semana pues vienen y lo recuperan porque ya han cobrado. O sea, es muy diverso, hay de todo, la verdad.
Luego, además, decíamos que Monte de Piedad siempre ha tenido esa vertiente solidaria que la gente no debería olvidar, ¿no?
Sí, eso me alegra que hagas mención, porque hay que destacar que son instituciones sin ánimo de lucro. 100% todos los réditos que genera la actividad es en doble vía. Una, para seguir manteniendo la misma después de 320 años, y por otro lado, pues para, en este caso, financiar toda la parte de actividad social de la Fundación Monte Madrid.
Sí que muchas veces, cuando llegamos aquí a Plaza de las Descalzas, nos encontramos con gente, ¿no?, que viene quizás con esa joya, con esa pequeña cadena, con ese reloj, y se lo piensa antes de entrar, ¿no?, quizás por el desconocimiento. ¿Qué les diríais a todos ellos, a los que se lo han pensado, han venido alguna vez a la puerta, se dieron la vuelta?
Pues que traten esto como un crédito más, ¿no? Parece un poco como que nos retrotrae los años 50, por ahí que tu abuelo se ponía el traje para ir al banco, ¿no? Aquí no hay que venir con ningún problema, es una opción de crédito más, igual de digna y de lícita que cualquier crédito financiero que te pueda dar una entidad al uso, ¿no? Y que vengan con naturalidad, que mucha gente cree, dice, no, es que no tengo mucho, ¿cómo que no tienes mucho? Ya tienes un reloj, una joya, un collar, más que a lo mejor tengo yo, ¿no? Entonces, en fin, que acudan con naturalidad, que es lo que es un crédito inmediato y normal.
Y en estas ventanillas, las personas que nos atienden son expertos tasadores, ¿no?, que además tardan muy poquito en pues calificar el valor de lo que tenemos.
Sí, es una de las cosas que desde la Fundación Monte Madrid más incidimos, ¿no?, en que el personal pues esté muy cualificado, ¿no?, y todas las personas que atienden aquí, no es un administrativo, digamos, llevado a gemólogo, ¿no? No, son todas personas con muchísimos años de experiencia, muy formados y en las diversas ramas de la joyería y, en fin, con todas las garantías.
Pues muchísimas gracias, Santiago Gil, director de Monte de Piedad. Desde la pandemia, decíais, Eli, el valor del oro se ha disparado. Sí. Hoy la inflación, la guerra convierten este metal dorado de nuevo en un valor seguro al que está acudiendo, como veis, mucha gente.
Pues enhorabuena a los que pueden comprar oro. Y, en fin, a ver si conseguimos pasar esta inflación sin tener que vender las poquitas joyas que tienen algunas personas. Bueno, mucho se habló de la picaresca, además de una estación de servicio de combustibles al subir los precios el mismo día en que entraba en vigor la bonificación aprobada por el gobierno. Pues bien, ahora la Organización de Consumidores Facua ha denunciado por ese motivo a 230 gasolineras de 13 comunidades autónomas distintas. Nos acompaña ya Jordi Castilla, que es portavoz de Facua. Jordi, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues interesados en saber más sobre este tema, porque si hablamos de comunidades autónomas, bueno, pues la picaresca parece que se ha dado prácticamente en todas. Si hablamos de número de gasolineras, estamos hablando de 230, que vienen a ser como un 5%, ¿no?, de todas las que hay en el país.
Sí, sí, efectivamente, lo que hemos detectado nosotros han sido 230 estaciones de servicio, no sabemos si hay más y no las hemos podido detectar, y por eso hemos puesto estos hechos en conocimiento, pues, tanto del Ministerio de Consumo como de la CNMC, para ver, para que entre, investigue los hechos, a ver si efectivamente puede haber un elemento de competencia desleal, sí. o no. Entonces, en esa línea es la denuncia que nosotros hemos planteado.
Lo que había detectado es que el mismo 1 de abril, que era el día en que entraba en vigor ese descuento para los consumidores en el precio de la gasolina, ese mismo día 230 gasolineras subieron 5 céntimos o más el precio del litro de combustible. Es eso, ¿verdad?
Efectivamente, era, digamos, la parte, exactamente la parte que de margen que ellos perdían, claro. con la entrada del nuevo decreto que iba a salir que iba a entrar en vigor al día después, es que los 15 céntimos los asume el gobierno y va a presupuesto, sí. y los otros 5 céntimos lo asume en este caso las empresas gasolineras. Bueno, pues eso es lo que subían y parecía quedarse ahí para que este margen no lo perdieran, ¿no? Entonces, ahí es donde queremos que se enfoque precisamente la investigación por parte de las administraciones competentes, ¿no?
Bueno, en este grupo de presuntos abusones del consumidor, ¿habéis detectado gasolineras de grandes empresas, gasolineras de propietarios independientes o de los dos tipos?
De todo. Mira, de las 230, 26 son de Repsol, 12 son de la empresa Es Carburante, luego Farruco S.A. son 10, Cepsa con 8, Gal 7, o sea, hay prácticamente de todo, ¿no? Valle Noel, Campsa, Shell, hay, digamos, que hay de todo, ¿no?
La lista de presuntos infractores, hombre, vosotros en Facua me la estás contando a mí ahora, quiero decir, la estás haciendo públicas, pero sin embargo todavía no hay una sentencia contra estas estaciones, ¿no?
No, la denuncia que estamos planteando,
simplemente.
Claro, y lo hemos sacado directamente en su portal, y no es que la estemos haciendo pública ahora, sino que lo hicimos público en nota de prensa cuando efectivamente indicamos los hechos que estábamos poniendo de manifiesto ante las administraciones competentes, ¿no?
Aquí el problema, Jordi, es que la gente que pagó esos 5 céntimos de más no los va a poder recuperar.
Pues seguramente no. Lo que pasa que si efectivamente estamos hablando de una conducta que rompe, digamos, la transparencia, ¿no?, de lo que es el mercado en sí, sí que debería de haber, en todo caso, sanciones para que eso no volviera a ocurrir. Obviamente esos 5 céntimos difícilmente van a ser recuperables y poca gente entraría a reclamar por esos 5 céntimos. Ahora, lo que sí que tenemos que tener claro es que tenemos que tener un mercado que sea transparente y claro y equilibrado para, digamos, tanto para los consumidores como para el resto de los competentes. Entonces, ahí, en el momento en el cual haya algún tipo de distorsión en este sentido, sí que tienen que entrar las administraciones para que eso al menos no vuelva a ocurrir o no le salga gratis, ¿no?
Evidentemente. Y para que las administraciones se enteren, ahí están las organizaciones de consumidores, en este caso Facua, que ha puesto a disposición de las autoridades los nombres de 230 gasolineras de 13 comunidades autónomas distintas que presuntamente subieron con toda la intención del mundo de estafar al consumidor. 5 céntimos el día en que entraba en vigor las bonificaciones aprobadas por el gobierno. En fin, Jordi Castilla, portavoz de Facua, que si lo han hecho, lo paguen. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un saludo, Eri. Muchas gracias.
Llega las noticias.